Señor, también queremos poner este tiempo en el estudio de tu palabra en tus manos. Señor, sí, estamos emocionados por lo que tú vas a hacer con nosotros, por lo que tú vas a hacer a través de nosotros. Y sabemos, Padre, que tú tienes tus planes, tú tienes tus propósitos. Señor, queremos ser obedientes, queremos ser sensibles. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la disposición para escuchar tu palabra, para entender tu palabra, para obedecer tu palabra. Señor, moldéanos porque sabemos que tú quieres llevarnos a ser más como Jesús. Tú nos amas como somos, pero tú nos amas tanto que no quieres dejarnos así. Tú sigues trabajando en nuestra vida para que por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nuestro corazón, nuestro carácter sea cambiado para ser más como tú. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Sigue trabajando en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí presentes y aquellos que no están con nosotros, que son tus hijos. Tú quieres hacerlos a la imagen de Jesús también, Señor, y te pedimos para que donde quiera que estemos podamos dar gloria a tu nombre, que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. Y así como cantamos ahorita, Señor, queremos reconocer que tú eres el centro de todas las cosas. Tú eres el centro de nuestra vida, tú eres el centro de esta iglesia, tú eres el centro de esta reunión, Señor. No hay nada más importante que tú. Que podamos vivir de esa manera todos los días, Señor, para que tú seas glorificado. Esa es la razón por la cual nos has creado y ese, Señor, es la motivación que tenemos para hacer todo. Que tú seas glorificado en todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes ya terminaron su lista de buenos propósitos? ¿Alguno ya empezó? Yo puse una lista, de hecho, ahí compartí en el grupo, una lista de un pastor que se llama Kevin DeYoung, que da 10 puntos, dice, una lista para que tú revises tus propósitos. Y está muy enfocada a pastores, pero hay cosas importantes. Y en los primeros lugares aparece, ¿estás pasando tiempo leyendo la palabra de Dios? Pasé una invitación también para que si no sabes cómo llevar un método sistemático de lectura para leer la Biblia en un año, hay una aplicación gratis en internet. Si tienes un teléfono inteligente, puedes descargarla. Se llama YouVersion. Es una Biblia electrónica que tiene una forma de seguir, una forma de lectura, donde todos los días te recuerda, tienes que leer estos pasajes del Antiguo Testamento, estos salmos y estos pasajes del Nuevo Testamento. Y te vas llevando día por día, va marcando los pasajes que vas leyendo y te puedes involucrar con amigos que están viendo, ah, mira, José terminó su lectura del día de hoy y vas viendo. Y eso es importante, ¿sabes por qué? No estamos acostumbrados como cristianos a rendir cuentas. ¿Has pensado en eso? ¿Te has dado cuenta? Somos cristianos que nos gusta vivir en las tinieblas. Somos cristianos donde no queremos que la gente sepa lo que hacemos. Y la Biblia dice que los cristianos debemos de caminar en luz. Así de que un propósito importante es leer la palabra de Dios. Luego viene otro propósito importante, otro checklist. Dice, te estás durmiendo temprano. Y parece insignificante, parece trivial, pero yo lo sufro. ¿Sí? Cuando tus hijos, cuando tu esposa, cuando tú te desvelas, andas a las carreras, no llegas temprano a la iglesia, no llegas temprano al trabajo, no llegas temprano a ningún lado. Y es que no me puedo levantar temprano. Y te duermes temprano. No, pues me la pasé hasta las 4 o 5 viendo películas o jugando. Es un buen propósito. Necesitas poner orden, ponerle a tu vida una rutina que te ayude también a ser más espiritual. El punto es que a lo mejor ya comenzaste tu lista, a lo mejor no comenzaste tu lista. Algunos están haciendo su balance del año pasado y algunos pueden ver sus sueños y sus deseos cumplidos y decir, Dios me bendijo este año. Ahora, lo dicen porque se cumplieron algunas cosas que ellos anhelaban. La pregunta es, ¿qué pasa si no se cumplieron esas cosas? Dios no es bueno, ¿verdad? Y la realidad es que Dios es bueno independientemente de cuál sea nuestra evaluación del año. Raquel, mi hija, puso un post en Facebook, me gustó mucho porque es algo cierto. Y ella dijo: viendo todo lo que pasó en 2015, lo único que puedo dejar por aquí es el Salmo 115:3, que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y esa es la realidad. Independientemente de tu evaluación del año, Dios ha hecho lo que Él ha querido. Dios es soberano, no te pide opinión. Él hace las cosas de la mejor manera, aunque no siempre lo parezcan. Pero nosotros como seres humanos siempre estamos planeando y estamos poniendo nuestros objetivos y nuestras metas, y muchas veces no consideramos qué tan poco control de las cosas tenemos. ¿Te has fijado que no tienes mucho control de las cosas? Es decir, a lo mejor tú querías hacer un viaje al extranjero y subió el dólar. ¿Qué vas a hacer? O subió la gasolina. O bajó el precio del petróleo. Ninguna de esas cosas están en nuestro control. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que nosotros podemos ver, independientemente del resultado del año, es que somos responsables por lo que escogimos. Es decir, hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos controlar, y una de ellas es qué estoy escogiendo, qué elecciones estoy haciendo, qué cosas son las que estoy decidiendo hacer y qué cosas son las que estoy dejando pasar. Y independientemente de que haya muchas cosas fuera de nuestro control, sí podemos otra vez escoger de una manera correcta. Incluso cuando suceden cosas que tú no esperabas, tú eres responsable o puedes escoger cómo vas a reaccionar. ¿Te has pensado en eso? Es decir, a veces en las relaciones personales, y es algo que vimos cuando estuvimos en Querétaro, es que muchos de los resentimientos o de las cicatrices o de las heridas que traemos del pasado es porque decimos: es que alguien me lastimó. Sí, pero no estás herido por eso. Estás herido porque tú has decidido mantener cierta actitud que no te permite avanzar. Tú puedes decidir cómo vas a reaccionar ante esas situaciones. Ahora, cuando piensas en las elecciones, cuando piensas en las decisiones el día de hoy, te vas a dar cuenta que si hablamos de aspectos comerciales, hay muchas cosas por elegir, hay demasiadas opciones. No sé si hayas ido alguna vez a un restaurante donde te sientas, abres el menú y parece el directorio telefónico. Empiezas a darle vuelta y vuelta y vuelta. Hace tiempo estuvimos cenando, fuimos con nuestros amigos ahí, la familia de los Santos, y estábamos en el restaurante, y mientras estábamos escogiendo en el menú, tienen pantallas en ese restaurante y están pasando los diferentes platillos. Y luego estás viendo por acá y luego volteas y ves el platillo en la foto. Y luego, 5 minutos, ya decidiste, pues yo creo que va a ser este. Pero luego volteas y hoy se ve bien, ¿no? Y como hay tantas opciones, piensas más cuál es la opción que quieres. Y eso es, no nada más es en la comida. Si tú te vas a la ropa, los tenis, ahora hay tantas opciones el día de hoy que es más difícil escoger. Cuando yo era niño, no sé si a ustedes les pasó, algunos, pero las opciones eran: ocupo zapatos. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Tres Hermanos o Canadá? Nada más. O vas a las Tres Hermanos, zapatería Tres Hermanos, o vas a la Canadá. Y te compras unos Perestroika o unos Decathlon, eran los la onda. No había muchas opciones. El día de hoy tienes muchas opciones. Los niños de mi época, ¿dónde compraban los muebles o cuáles eran las mueblerías? Si veía Chabelo, querías muebles Troncoso, pero no había. No había. El asunto es que hoy en día tenemos muchas opciones. Pero no solamente en aspectos comerciales, sino que también en la forma de pensar, incluso en distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, en esta época se ha vuelto más complejo. Porque hay tantas formas de pensar el día de hoy, hay tantos tonos de gris que se hace muy difícil a veces para muchas personas tomar decisiones correctas. Porque muchos de los asuntos que en la antigüedad o en la Biblia son tan claros, el día de hoy se han vuelto relativos y se ha vuelto difícil escoger. Sin embargo, si nosotros estamos arrancando el año y queremos vivir de la manera correcta, necesitamos escoger de la manera correcta, porque lo hayas pensado o no, tú y yo somos producto de lo que decidimos. Es decir, nuestras decisiones van determinando quiénes somos. La forma en que elegimos y las consecuencias que vienen como resultado de esas elecciones, para bien o para mal, es lo que nos van formando. Y por eso el día de hoy es importante que nosotros aprendamos a decidir. Ahora, no solamente es difícil decidir entre lo bueno y lo malo. De hecho, para los cristianos no debería ser un problema. Es más difícil todavía decidir entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo más excelente. Y esa es una decisión, o más bien, ese es un camino donde los cristianos tenemos que aprender cómo escoger entre lo bueno y lo mejor. Ahora, no quiero raspar muebles, y me parece increíble que siga hablando de estas cosas, pero es importante, sobre todo porque hay jóvenes que están creciendo. Para los jóvenes cristianos no debe ser un problema escoger entre una novia cristiana y una no cristiana. La Biblia es muy clara al respecto. La Biblia dice que tú tienes que casarte con alguien que sea creyente. Eso es lo que te dice la Biblia, no debiera ser un problema. Pero hay una decisión más difícil cuando dices, entre esta cristiana o esta cristiana, ¿verdad? Ahí es más complicado, dice, Señor, ¿cuál es? Y es donde tenemos que aprender a decidir conforme al Señor, entre lo bueno y lo mejor. Ahora, hay muchas decisiones que van en ese sentido. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿Si tomo o no tomo una decisión de cambiarme de trabajo? ¿Si tomo o no esa oportunidad que se ve muy buena? Ahora, mi esposa es testigo de cómo nosotros hemos puesto ese filtro para tomar decisiones en la parte laboral. Las decisiones que hemos tomado siempre han sido, vamos a cambiar el trabajo si ese trabajo me permite servir al Señor. Y si no, me quedo donde estoy. Y eso es lo que hemos hecho por años, y el Señor ha sido fiel. Pero es un tipo de decisión que tenemos que tomar, que si te fijas no es entre lo bueno y lo malo, no es asalto un banco o mejor trabajo, vendo drogas o estudio. No estamos hablando de blanco y negro, no estamos hablando de bueno y malo, estamos hablando de bueno y mejor. Otra vez, y todas estas decisiones son importantes porque a final de cuentas mis decisiones van a determinar quién soy yo, y el resultado de mis elecciones, insisto, van a venir como parte de mi vivencia. Es decir, voy a padecer las consecuencias, sea para bien o sea para mal. Por tanto, la pregunta el día de hoy es, ¿sabes si estás escogiendo bien? ¿Sabes si tus elecciones son las mejores conforme a lo que Dios ha dicho? ¿O cómo escoges? ¿Cómo tomas decisiones? Si nosotros leemos la Biblia, es curioso que encontremos en la Biblia al apóstol Pablo orando por una iglesia para que aprenda a tomar decisiones. Y es precisamente basado en esta oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de los filipenses que vamos a tomar ese párrafo para nosotros leer y que el Señor nos enseñe a elegir correctamente. Y ese va a ser nuestro propósito, por lo menos el mío. Señor, esta quiero que sea mi oración. Y vamos a ir al libro de Filipenses, al capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 8 y hasta el 11. Dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y vamos a dejar hasta allí. Ahora, si tú ves el verso 8, te vas a dar cuenta de que Pablo está expresando en este primer capítulo su amor por una iglesia que ya conoce, la iglesia de Filipos. los filipenses vivían en Filipos y les está diciendo, ¿saben qué? Los amo entrañablemente. Pablo amaba esta iglesia. De hecho, en el capítulo 1 le dice que siempre se acuerda con gozo de ellos, que está orando por ellos, que cada vez que se acuerda, ora. Pero particularmente llama la atención cómo Pablo expresa su amor en esta oración que hace por los creyentes. Y esto es importante para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes toman tiempo para orar por otros creyentes. Normalmente oramos por nuestras necesidades. Perdón. Normalmente oramos por nuestras necesidades o por algún deseo y muchas veces por antojos, ¿verdad? Señor, dame esto, este carro, estos pantalones, estos tenis que están bien chilos, ¿no? Oramos por muchas cosas, normalmente cuestiones personales. Pero ¿cuánto tiempo tomamos para orar por otros creyentes? ¿Cuánto tiempo toman para orar por su pastor, por ejemplo? Levante la mano, no es cierto. ¿Cuánto tiempo estás pasando intercediendo por otros? Pablo aquí expresa su amor a esta iglesia y le dice, ¿saben qué? No solamente me acuerdo de ustedes, no solamente me gozo recordándolos, sino que paso tiempo orando por ustedes. Oro por ustedes. Y cuando vemos la oración de Pablo, hace que mis oraciones se vean bien chafas, no bien zarritas. Porque vean cómo Pablo pone un nivel diferente de petición. No está pidiendo para que no les falte el pan, no está pidiendo para que se cumplan sus deseos. No, fíjate la petición básica que hace el apóstol Pablo en el verso 9. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, la oración no termina allí. Pablo da la razón, y es lo que quiero que veas, da la razón de por qué está pidiendo eso. Dice en el versículo 10, para que apruebes ¿qué? Para que apruebes lo mejor. Pablo está diciendo, oro para que tu amor abunde en ciencia y conocimiento, para que apruebes lo mejor. No solamente eso, dice allí en el versículo 10, también a fin de que, gracias, de que sean sinceros e irreprensibles. Está dándonos las causas o los objetivos que tiene esa oración. Y no solamente termina allí, dice el versículo 11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Es decir, Pablo está haciendo esta oración y tiene al menos tres objetivos en mente al pedir eso. Uno, quiere que aprueben lo mejor. Dos, quiere que sean puros e irreprochables. Tres, quiere que sean llenos de frutos para gloria de Dios. ¿Se fijan? Entonces Pablo está orando con estos propósitos en mente. Y otra vez, ¿cuál es el objetivo de tu oración? Señor, oro para que me des todo lo que te pido, para que pueda alcanzar esto, para que me des una novia, para que me des un novio, para que me saque 10 en el examen sin estudiar, para que me paguen mucho en el trabajo sin trabajar, para que... ¿Cómo estamos orando? Pablo estaba llevando a esta iglesia a otro nivel en sus peticiones. Y eso es lo que vamos a aprender. Las decisiones son importantes. Y Pablo quería que ellos aprendieran a decidir bien en ese nivel. Ahora, vamos a analizar un poquito esto. Primera petición que Pablo hace, que su amor abunde aún más y más, dice allí. Ahora, cuando tú ves la carta, te vas a dar cuenta que la iglesia de Filipos o los filipenses ya estaban amando. No es que fueran una iglesia que no amara. Pablo dice, quiero que abunde más y más. Es decir, Pablo quería que aún de una manera más grande se manifestara el amor en esta iglesia. Ahora, si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que hay un énfasis continuamente en diferentes libros por diferentes autores acerca del amor. ¿Estamos de acuerdo? Continuamente vas a ver a Pablo escribiendo del amor, vas a ver a Pedro escribiendo el amor, vas a ver a Santiago, a diferentes autores que continuamente nos hablan acerca de este tema. De hecho, Juan, en la primera carta de Juan, nos dice que Dios, que es amor. Es una manera en que resumen la naturaleza de Dios, amor. Ahora, Pablo lo que le está diciendo a la iglesia en Filipenses, a los filipenses, es que necesitan entender algo. La vida del cristiano debe estar marcada o debe tener como distintivo, ¿qué cosa? El amor, ¿verdad? El amor. Y la pregunta es, ¿cuál sería el distintivo en tu vida y en la mía como cristianos? ¿Es el amor el distintivo? ¿Es el amor realmente lo que nos identifica como creyentes? Pablo está orando por esta iglesia para que abunde. ¿Por qué lo hace Pablo? Porque Jesús lo había dicho. Jesús dijo que los creyentes, los discípulos, iban a ser conocidos, ¿por qué? Por el amor. ¿Cómo se amaran unos a otros? Eso es lo que dijo Jesús. Y si recuerdan, hace algunas semanas vimos acerca de los mandamientos, los más importantes. Cuando Jesús le preguntan en Mateo 34, le dicen, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo dice semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no estaba diciendo nada Pablo que se hubiera sacado de la manga. Son cosas que Jesús había enfatizado, y Pablo aquí está recordándoselas y dándoles el aspecto que a lo mejor no hemos visto nosotros tampoco, de por qué es importante amar y de qué implica amar. Jesús en Mateo enseñó que teníamos que amar a Dios y teníamos que amar al prójimo, y Pablo, pensando en esto mismo, es que escribe a los filipenses. Ahora, Pablo también le escribe a una iglesia que era completamente diferente a los filipenses. La iglesia de Filipos era una iglesia sacrificial. Pablo lo menciona como un ejemplo de dar más allá de sus fuerzas. Pero Pablo le escribe también a una iglesia que era una iglesia rica, una iglesia que estaba en un puerto, una iglesia que era un relajo, una iglesia donde todos querían ser importantes y peleaban para ver quién tenía mejores dones, en la iglesia de Corinto. Y a ellos Pablo les escribe, y después de hablar de los asuntos espirituales, de los dones espirituales, les dice: qué padre si tienen esto, pero quiero mostrarles un camino más excelente. Y entonces Pablo escribe el capítulo 13 de Primera de Corintios y dice: si no tengo amor, nada soy. David compartía ese pasaje en Facebook, ¿no? El amor es lo más importante, es el camino más excelente. De tal manera que Pablo no está inventando nada. Y cuando tú vas a la Biblia y ves en el Nuevo Testamento, vas a encontrar en Romanos 10, 12, y vamos a ir para allá para que hagas algo, porque estás nada más viéndome. Vete a Romanos 10, 12. Y es importante que traigas tu Biblia y traigas tu cuaderno y traigas tu pluma para que hagas tus notas. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 10, dice: ámense los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, si te puedes ir tantito ahí en tu Biblia, Colosenses, al capítulo 3. Y en el verso 13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Vas a encontrar diferentes escrituras. Ve a tu casa y lo lees. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor. Hebreos 13:1, Santiago 2:8 dice que si amamos estamos cumpliendo la ley perfecta de Dios. Primera de Pedro 4:8 también nos habla acerca del amor. Y vemos entonces que no solamente Pablo, sino Pedro, Santiago, el mismo Señor Jesús, habló y enfatizó la importancia del amor. Ahora, en todos ellos vemos que la preocupación primaria es el amor. ¿Pero el amor por quién? Y cuando hablamos de amor, en esta época se ha vuelto muy confuso también hablar del amor, ¿no? ¿Cuántos aman el recalentado? Amo el sushi. Es que vi a ese perro y lo amé. Y si digo amo a ese perro y amo a mis hijos, ¿cuál es la diferencia? A lo que voy es que a veces es difícil hablar del amor en los términos modernos. Cuando Pablo habla del amor aquí, si se fijan, no hace una distinción específica. Quiero que abunden más y más en el amor por Dios, o más y más en el amor por el prójimo, porque hay una relación en nuestro amor por Dios y nuestro amor por la gente. Sí, se han dado cuenta de eso, hemos hablado, ¿no? Nuestra relación vertical determina nuestra relación horizontal. La relación que tengamos con Dios va a determinar la manera en que nosotros nos relacionamos con otras personas. Por eso Pablo sabía, tenía en mente, que si nosotros amamos a Dios, entonces no va a ser un problema amar al prójimo. Pero si nosotros no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Pablo aquí no menciona específicamente una persona, porque él está viendo el amor de forma integral. Sabe que si tú amas a Dios, vas a amar al prójimo. Y si amas al prójimo, estamos hablando de familia, estamos hablando de la familia en la iglesia, y estamos hablando incluso de aquellas personas que no han conocido a Jesús todavía. Y el amor es lo que va a motivarnos para que nosotros incluso compartamos con otros las buenas noticias del Evangelio. Si te fijas, el amor debe ser el motor que nos mueva a hacer las cosas. Debe ser la motivación fundamental o la motivación primaria en todo lo que hacemos. Por eso aquí, cuando está hablando de amor, está hablando de manera integral. Amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, estamos hablando del amor no sentimental, no el amor cursi de ciento cositas así. Estamos hablando del amor bíblico. Estamos hablando de la actitud que nos lleva a la acción. Juan dice, hermanos, no hablemos de palabra, ¿no? No amemos de choro, que sea en hechos, que es una actitud que nos lleva a accionar, a hacer algo por las personas. Y si tú no captas todavía cómo es eso, vamos a Filipenses, pero ahora vamos a ir al capítulo 2 y mira lo que dice el versículo 3. Pablo sigue escribiendo a la iglesia de Filipenses, sigue manteniendo este asunto del amor en mente, y luego dice en el verso 3: nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso, así se ve el amor. El amor se ve cuando no estamos pensando en nuestros asuntos solamente, sino cuando dejamos de ver hacia nosotros y empezamos a ver a los demás. ¿Por qué no hacemos esto? Ay, es que estaba ocupado viendo la novela. Pero amo a la gente. Señor, bendícela. ¿Tiene sentido? Es incongruente. El amor no solamente es que sientas algo por alguien, es que tomes esa actitud de hacer algo por esa persona. Y el amor del que está hablando Pablo aquí es ese tipo de amor. Y así es como se ve. Y piensa en lo que dice allí: no ver por tus propios intereses, sino por los demás. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando todo el día en lo que otras personas necesitan? Oye, fulano tiene esa necesidad, ¿qué hacemos? ¿O cuánto tiempo pensamos en, ay, estos zapatos ya están gastados, ya están fuera de moda, tengo que cambiarlos? ¿En qué ocupas tu pensamiento? ¿Qué ocupa tu energía durante el día? ¿Tus asuntos o los asuntos de otros? Y esa es la medida del amor. Y no lo digo para que te sientas mal tú. Lo digo porque esa es la realidad bíblica. Pensar en los otros, esa es la medida del amor. ¿Qué tanto tiempo estamos viendo por los demás? Vi un no sé cuántos de ustedes lo vieron, pero Yoshimi Hyoruchi, que es el pastor de Calvary en Mérida, puso un pensamiento y una frase que dice: Y si nos enfocamos más en las heridas de Jesús y menos en las nuestras, ambas son reales, pero solo las suyas curan. Y es un poco la misma idea. A veces estamos en nuestras relaciones con las personas, no, es que he sufrido mucho en la vida, por eso yo no puedo tener amistades. No, es que yo he sido decepcionado por las personas, por eso no, ya no me relaciono con ellas. Y dice, ¿qué tal si en lugar de ver tus heridas, ves las heridas de Jesús? Ahora, nadie niega que te puedan haber lastimado, pero las heridas de Jesús pueden sanarte, las tuyas no. Es el amor del que está hablando Pablo, es que veamos más hacia afuera y menos hacia adentro, que no nos enfoquemos tanto en lo nuestro. Ahora, ¿cómo se ve el amor? Mira el ejemplo de Jesús. Dice allí en el versículo 5, en Filipenses 2, verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Jesús pensó en su reputación? No. Ya vimos que nació en un establo, en un pesebre. ¿Jesús se preocupó por sus necesidades? No, dice que tomó forma de siervo, siendo hombre se hizo siervo. De hecho, él se dedicó a lavar los pies de sus discípulos, no se dedicó a que le sirvieran. Jesús no pensó en sí mismo, se despojó de sí mismo para venir a este mundo y servirnos. Y es lo que Pablo está diciendo, este es el ejemplo supremo. Y tú puedes decir, ah, pues sí, pero era Jesús. Sí, pero eso somos llamados a imitar. De hecho, si te vas allí mismo en el capítulo 2, hay un ejemplo de alguien que siguió a Jesús. Dice el verso 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Mira el verso 21. Porque todos buscan, ¿qué buscan? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué estamos buscando? ¿Lo tuyo propio o lo que es de interés de Cristo Jesús? Y eso va a determinar qué estamos decidiendo. ¿Qué estás buscando? Si estás buscando lo tuyo propio, vas a estar decidiendo para ese propósito. Si estás buscando lo de Jesús, tus decisiones van a ser diferentes, radicalmente diferentes normalmente. Si te fijas allí, no solamente Jesús es un ejemplo, Pablo está citando personas, hombres de carne y hueso que tienen el mismo sentir de Jesús, que se interesan por la gente, que no buscan lo suyo, sino lo que es de Cristo. Y otra vez, ese es el amor, verdadero amor. No amor otra vez como el de las canciones, ¿no? Encontré, de verdad, no sé cómo llegué a ese punto, pero tuve que hacerlo. ¿Se acuerdan de Amor a la Mexicana? Es una canción de Thalía. Dije, Amor a la Mexicana. Mira, pues, Amor a la Mexicana de cumbia, guapango y son. Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. ¿De qué está hablando? No es este amor del que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de amor, no amor a la mexicana, es amor al estilo de Jesús. Y esto es como se ve el amor bíblico: interés por los demás, acciones por los demás y no enfocándome en mí. Por eso Pablo hace una distinción, y cuando dice, si regresas al capítulo 1, en el verso 9, esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, aquí Pablo pone los filtros, porque en esta época hablar de amor es un poco confuso. Si tú no estás de acuerdo con las ideas o la forma de pensar de algunas personas, te van a decir, ay, qué poco tolerante eres, retrógrada, no, te falta amor, porque tú tienes que aceptar todo lo que las otras personas hagan. Y ese es un concepto que está irreal. Si tú dices, yo no estoy de acuerdo con esto, ah, cerrado, retrógrada, religioso, fariseo, espérate, no estoy de acuerdo, no porque a mí no me guste, sino porque la Biblia nos dice que el verdadero amor tiene dos filtros. El verdadero amor dice que tiene que abundar, pero debe abundar con ciencia, dice aquí, y en todo conocimiento. Y de hecho, si tú vas a ver las palabras originales, cuando habla de conocimiento, o cuando habla de ciencia más bien, se refiere no a conocimiento acumulado, no a información, se refiere a una experiencia personal. Está hablando de tu experiencia personal con Dios. Y hoy en día muchas personas tienen mucha información acerca de Dios. Es impresionante. Yo de verdad me acuerdo hace como 20 años, cuando yo recibí al Señor, ya no la uso. Ahorré más de 300 pesos para comprarme en aquel entonces, por ahí del 92, una Biblia Thomson. La Biblia Thomson era así como, no era cualquier espada, ¿no? Era, olvídate, con esa ya, era la sacachamucos. Con esa, si la tenías, ya olvídate, eras lo máximo. Porque traía concordancia y traía referencias. Y si querías saber acerca de un versículo, pues buscabas la concordancia y era lo máximo. Pero hoy en día sacas un teléfono, traes tu Biblia en el teléfono, de ahí puedes buscar y vas a encontrar chorrocientas predicaciones de un tema, vas a encontrar diferentes libros, folletos, estudios, tanta información que tenemos al día de hoy. Pero tristemente, lo que ha sucedido es que mucha gente tiene información acerca de Jesús, pero no tiene un conocimiento experimental. De lo que Pablo habla no es de que sepas mucho de Dios, es que lo hayas conocido personalmente. Quiero que abunde tu amor, pero en experiencia diaria de tu relación con Dios, no acumulando opiniones o conceptos, sino en esa relación continua que tú tienes con Jesús, que vaya abundando el amor con ese conocimiento práctico. Pero no solamente es ese conocimiento experimental, que es epignosis, sino dice que tengas buen juicio. Buen juicio básicamente es discernimiento. Y la palabra que usa aesthesis es donde viene la palabra estética. ¿Sabes? La palabra la usas para decir una obra de arte. Esto es arte porque tiene estética. A eso se refiere, que tengas buen juicio de las cosas que están bien. Cuando Pablo habla de que abunde el amor con conocimiento y con buen juicio, lo que está diciendo prácticamente es que no solamente expreses tu afecto a la persona, sino que lo hagas sabiendo y distinguiendo claramente lo que está bien y lo que está mal. De tal manera que el verdadero amor pueda discernir y juzgar y evaluar cada situación. Por eso cuando hablamos de amor, el amor bíblico no acepta una relación homosexual, no porque aborrezcamos a los homosexuales. La Biblia dice, ¿sabes qué? Esto no es lo correcto. Dios creó el matrimonio como una institución basada en un hombre y en una mujer. Pero por el mismo criterio podemos decirle a un joven, ¿sabes qué? Dios no aprueba la fornicación. Te amamos, pero no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque la norma, Dios nos dice que lo correcto es la sexualidad en el contexto, en la protección del matrimonio. Por eso, otra vez, cuando hablamos del noviazgo, decíamos, ¿sabes qué? No puedes tomar un novio que no sea creyente, una novia que no sea creyente, porque Dios en su plan, en su sabiduría, te dice que lo seguro, lo mejor es esto. ¿Sí me explico? Dios quiere que abundemos en amor, pero que sea un amor que discierne, que evalúa, que no acepta las cosas nada más por quedar bien y por no parecer gacho. No, es que si le digo que no, que está mal, van a decir que es simplón. No. El amor evalúa, el amor discierne. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia práctica, vívida, sabe que amamos y que tenemos un Dios que es santo. De tal forma entonces que nosotros podemos evaluar la situación en la medida que vamos abundando en amor. ¿Por qué quiere Dios que abunde esta iglesia en amor? ¿Por qué nosotros debemos abundar en amor con ciencia y con buen juicio? Ya nos dijo por qué. Porque quiere que aprobemos lo mejor. Dice allí en el versículo 10, cuando leemos del 9, dice: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor. Para que apruebes. La palabra es dokimazo y significa examinar algo, probar algo. Es examinar y probar. Y tiene en mente, por ejemplo, los metales. Cuando Adrián y yo estábamos recién casados, rentamos un departamento en Las Quintas y estábamos cerca de lo que era Plaza Satélite. En aquel entonces pues estaba el BH, rifaba, no era el que controlaba aquí, y estaba ahí cruzando el canal. El canal no estaba embovedado, estaba, no, no estaba tapado, estaba más embovedado, y estaba el canalón allí. Y de repente que las quincenas no nos alcanzaban. Y entonces decía: ¿qué tenemos en el baúl? Pues tenemos estos anillos y todo. Pues vamos a ver qué ondas. Y había una joyería donde tú llevabas tu oro. Y entonces agarraban una sierrita, la raspaban un poquito y luego le echaban una gotita. Y decía: ¿sabes qué? Es de tantos quilates, te doy tanto. Venga, chepacá, ¿no? Lo que caiga ahorita es bueno. Y entonces hacían la prueba del metal. Y si lo aprobaban, entonces te pagaban, te compraban el oro, y ya la librabas la quincena. Así se nos acabamos todas las joyas. Pero el asunto es que esa es la idea que estaba en la mente de Pablo. Es que tú puedas examinar y probar y escoger lo que es mejor. Otra vez, allí tenía en mente el asunto de los metales, porque decíamos ahorita, la vida no se trata solamente de decidir qué está bien y qué está mal, sino de escoger entre lo bueno y lo mejor. Y es importante que nosotros escojamos en esta vida en términos de lo que es superior, de lo que es mejor. ¿Lo mejor para quién o para qué? Lo mejor para la persona que estamos llegando a ser. Dios quiere que nosotros seamos cada vez más como Jesús. Y en la medida que nosotros vamos decidiendo, si vamos escogiendo lo mejor, estamos entonces convirtiéndonos cada vez más a semejanza de Jesús. No sé si puedas entender esto. Pero básicamente cuando tú escoges lo que Dios escogería o lo que Dios quiere que escojas, tú te pareces a Cristo, quien no se aferró a sus derechos, sino que se despojó de sí mismo porque estaba agradando al Padre. Si tú y yo aprendemos a escoger lo mejor, entonces nos estamos pareciendo a Jesús. Y vamos a escoger aquello que examinemos, que podamos discernir y que veamos que es superior, porque queremos ser más como Jesús. ¿Sí me explico? Te voy a decir algo. Si tú vas a Primera de Corintios, al capítulo 3, y estos pasajes son así como cuando, sí, no entiendes. Ok, te voy a enseñar la llama del infierno para que te arrepientas. Mira, ve Primera de Corintios, al capítulo 3. No estamos hablando de irse al infierno, de perder salvación, pero es algo importante. Dice allí en el versículo 10: conforme a la gracia de Dios, está hablando Pablo, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que dice, la probará. Dice el verso 14: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como de panzazo, dice la versión Libre. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? Nosotros tenemos que probar, tenemos que aprobar, porque la obra al final de nuestra vida va a ser probada por Dios, va a ser pasada por fuego. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando otra vez de no creyentes que se van al infierno, no. Estoy hablando de gente que recibió al Señor Jesucristo, gente que es salva. Todos los cristianos al final de nuestra vida vamos a rendir cuentas a Dios y vamos a llegar con nuestra maqueta. Y el Señor va a decir: ¿qué traes aquí? No, pues hice un castillito de paja. Ok, dice, la va a agarrar, la va a pasar por el horno y al otro lado va a recibir nada. La obra, dice, va a sufrir pérdida. Pero si construiste con oro, con plata, con piedras preciosas, pasas por el horno y dice que vas a recibir recompensa. Por eso Pablo dice: ahorita que estás vivo, necesitas aprender a escoger lo que es superior, lo que es de mejor calidad, lo que va a durar, lo que va a permanecer. Porque al final de tus días la obra va a ser probada. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir y a escoger. ¿Qué estás decidiendo? ¿Para quién estás viviendo todos los días? ¿Qué es lo que estás buscando todos los días? ¿Tus deseos, tus objetivos, tus anhelos, tu fama, tu reputación? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿O la gloria de Dios? Que el Señor sea conocido, que Dios sea exaltado. ¿Qué es lo que te mueve? A final de cuentas, lo que dice aquí es que nuestra obra, la que haya sido, va a ser probada. Si regresas a Filipenses, dice allí entonces que el objetivo precisamente de que de esta oración de Pablo, de que el amor abunde, de que haya ciencia, de que haya conocimiento, es para que aprueben lo mejor. Ese es el objetivo. Y nosotros sabemos que si crecemos en el amor, si crecemos siendo dirigidos por ese conocimiento práctico de Dios, por ese discernimiento entre lo bueno y lo malo, vamos a escoger lo mejor. Y sabes, Hebreos en el capítulo 5, verso 14, dice que los maduros son los que han ejercitado los dones en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú eres aunque seas cristiano, si eres un cristiano inmaduro, si eres un cristiano niño, vas a decidir como a ti te convenga. Y es lo que mencionaba yo al principio, cuando mencionaba que no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Nos gusta ser cristianos, pero hacer lo que nos da la gana. ¡Ah, qué padre, soy libre en Cristo para hacer lo que me da la gana! No, somos libres en Cristo para obedecer al Señor. Y muchas veces somos libres del pecado en Jesús y entonces nos convertimos en nuestro propio Señor porque buscamos nuestros intereses, lo hacemos de la manera que queremos y vivimos como nos da la gana. Ese no es el cristianismo. De hecho, por eso aquí dice, ¿sabes qué? El cristiano maduro es el que sabe bien lo que está bueno y lo que está mal y escoge lo que es correcto. Malas decisiones son muestra de inmadurez. Insisto, hacer las cosas porque quiero, porque se me antoja o porque me da la gana es señal de inmadurez. Ahora, hay muchas cosas y es importante, y otra vez jóvenes, ahí les va, agárrense. Yo a mis hijas yo les he dicho desde que eran chicas, cuando se vayan a casar se ponen de novias. Si no se van a casar, no pierdan su tiempo. Y espero ser muy claro en estos asuntos, papás, porque mientras están en casa, tú y yo somos los responsables de nuestros hijos. Si tu hijo ya tiene la edad y hace lo que le da la gana, pues que asuma las consecuencias. Pero mientras están en casa, tienen que aprender que los papás estamos allí para aconsejarles, para guiarles e incluso para estorbarles cuando se pongan roñosos. ¿Sí? Yo les dije, llegará el momento en que no te va a gustar lo que yo diga y vas a pensar que tú sabes más que yo. Y a lo mejor ya estamos en ese momento. Pero digo, acuérdate nada más que te lo voy a decir por amor. Papá, mamá, hagan lo correcto. Es más difícil y no siempre funciona, pero vamos a discernir y vamos a escoger lo que da gloria a Dios, lo que es mejor. ¿Sí? Otra vez, y si tu hijo se emberrincha, y si tu hija se encapricha, y si llora, y si patalea, está inmaduro, no entiende, ora por él, aconséjalo, aguántalo, pero hagamos lo correcto. Otra vez, Pablo quiere que el amor abunde, Pablo quiere que seamos guiados en conocimiento, que podamos discernir y que escojamos lo mejor. ¿Para qué? Otra vez, vamos entonces a Filipenses capítulo 1, verso 10, dice allí: a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Básicamente está diciendo que sean puros e irreprochables, dice otra versión, para el día de Cristo. Dicho de otra manera, necesitas examinar, necesitas revisar tus decisiones, necesitas aprobar lo que es mejor para que seas más como Jesús, para que cuando seas probado, seas puro. Ahora, hay una ilustración. Un hombre dice que fue a Grecia y que andaba en unas ruinas de un templo y que estaba comprando un souvenir, cerámica griega. Entonces, que el guía de turistas le dijo: espérate, a ver, ¿cuál te gusta? Este. Y ya se puso, ya sabe, no, ¿cuánto por dos de esos? No, pues que 50. No, pues te doy 10 y no digas quién te lo pagó. Y ya estaban ahí regateando y dice: no, pues a ver, préstame este. Dice que lo agarró el guía y se fue contra el sol y le empezó a dar vueltas. Y que le preguntó: bueno, ¿Por qué haces eso? Y ya le explicó. Bueno, lo que pasa es que muchas veces la cerámica se daña o no sale bien de fábrica, y lo que hacen es que la tapan con cera. ¿Sí? Le ponen la cera, entonces no se ve a simple vista, pero cuando lo pones contra la luz del sol, ahí ves si hay grietas o no. De hecho, la palabra que se usa allí para hacer como puro es helicrines, que significa probado por la luz del sol. Y los cristianos somos probados por la luz, ¿sí o no? Es decir, lo mencionaba ahorita, a veces los cristianos queremos andar a oscuritas porque no queremos que nos vean. Pero vivir, como Pablo lo menciona aquí, te permite exponerte al sol y sin temor alguno saber que tus motivos son puros, que eres sincero, que no estás haciendo las cosas porque alguien te lo dijo, porque así te enseñaron, porque tu mamá, si no vas a la iglesia, no te va a dar domingo. Y vuelvo al punto que decía ahorita: cuando tú tienes una disputa con alguien por causa del aborto, por ejemplo, no estamos en contra de los derechos femeninos, pero la Biblia nos dice que ese es un asesinato, no podemos aprobarlo. Si alguien dice: vamos por los derechos, la igualdad de los homosexuales y todo, no estamos en contra de la igualdad de los homosexuales, pero una relación homosexual, la Biblia dice que es pecado. No estamos en contra del amor libre, que bueno que la gente ame libremente sin ninguna presión, pero la Biblia dice que el matrimonio está en el contexto de un compromiso matrimonial. No es que seamos retrógradas o que estemos en contra de todas las cosas. Tenemos un estándar de vida y queremos ser puros, queremos ser sinceros. No hacemos las cosas otra vez por una imposición. Pablo dice: como cristianos debemos vivir nuestra vida a la luz, y para hacerlo necesitas poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. No sé si te haya pasado que sales tú, bueno, más bien te cambias en tu casa, sales y de repente: ay, fíjate que trae una mancha la camisa. Mi esposa a mí me dice: ¿por qué? Porque te cambias a oscuras Y cuando sales a la luz, ahí se ven las imperfecciones. De eso está hablando Pablo. Tú y yo tenemos que ser expuestos a la luz. Y por eso tenemos que rendir cuentas, y por eso venimos, y por eso nos congregamos, y por eso hacemos relaciones con otros creyentes, para que la gente vea nuestra vida. Hay algo que yo estoy haciendo, lo comentaba con algunos de los líderes del ministerio. Yo estoy entregando reportes cada 2 semanas a personas para que vean cómo ando. A ver, puedo modificarlo y lo que tú quieras, pero estoy rindiendo cuentas a alguien. Y yo dije, qué buena onda esto, porque no lo hacía. Y ahí puedo decirle, ¿sabes qué? Mi última evaluación, le dije, ando con un 6, mano. Estoy sacando un 6 en mis devocionales. Estoy sacando 6 en mi relación familiar. Tengo que decir honestamente. Y cuando me paro aquí a hablar con ustedes, tengo que hacerlo con la confianza de que no estoy ocultando mi vida. Gente de aquí me conoce, y gracias a Dios, porque a pesar de que me conocen, siguen viniendo. Pero como creyentes no debemos tener una doble cara. Debemos ser sincera, o sea, que no haya nada que maquille lo que somos. Por eso Pablo dice, necesitas el discernimiento para que tengas un carácter aprobado. Porque dice allí, si regresas al versículo 10, dice, para que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque otra vez, Cristo cuando regrese o cuando te llame a cuentas, vas a tener que sacar tu estado de cuenta y vas a decir, mira, Señor, esto es lo que hice. Así viví. Y qué vergonzoso sería llegar con el Señor y que el Señor nos diga, toda la vida estuviste como un farsante. Todo lo que hiciste fue mentira. Imagínate. Quiero ser irreprensible, quiero ser encontrado verdadero cuando el Señor me llame. Dice el verso 11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Qué fruto hay en tu vida? Tú en Gálatas sabes los frutos: amor, paz, paciencia, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre. Tú los conoces. Y fíjate, ¿cómo son esos frutos? ¿Son porque vas a la iglesia y cantas? No, por medio de Jesucristo. Si no tienes una relación personal con Jesús, puedes aparentar amor, pero no va a ser amor. Puedes aparentar paz, pero no va a ser paz. Los frutos solamente son por medio de Jesús, cuando tienes una relación genuina, una relación verdadera. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, vimos el primer nivel, es que el amor abunde para que tengamos discernimiento. El segundo nivel, que abunde para que tengamos discernimiento, para que tengamos un carácter aprobado, ¿sí? Que seamos genuinos, que seamos puros, que escojamos lo mejor. Y número 3, el último nivel y para lo cual fuimos creados, es lo que dice en el verso 11 al final. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué fuimos creados los seres humanos? Para dar gloria a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. No fuimos creados para nuestra propia gloria. Fuimos creados para que la gente pudiera vernos y viendo nuestra vida y viendo el amor por los demás y viendo nuestras acciones, la gente diga, oye, Dios es bueno, porque yo lo conozco y Él no es bueno, pero Dios sí. Tú y yo fuimos creados para eso. Tú y yo fuimos creados para que Dios sea glorificado. Tú y yo, y ese es el propósito final, debemos de vivir de esa manera. ¿Qué estás escogiendo todos los días? ¿Basado en qué tomas las decisiones? ¿Cuáles son tus prioridades? Y eso va a ser el resultado en tu vida. Si vivimos para nosotros, vamos a sufrir pérdida. No va a haber nada que valga la pena cuando lleguemos con el Señor. No importa cuánto dinero tengas en el banco. No importa cuántos títulos, no importa cuánta gente te alabe o te adule, no importa tu reputación, si tú viviste para ti, cuando llegues con el Señor no vas a hallar nada. Jesús dijo, el que quiera guardar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de Jesús, Él es el que la gana. Si tenemos esto en mente, si fuimos creados para la gloria de Dios, todo lo que hagamos lo vamos a decidir bajo ese filtro. Si vas a Primera de Corintios, bueno, ve ahí, apúntalo, Primera de Corintios 10:31 dice que no importa si estás comiendo, si estás bebiendo, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas. En la escuela, joven, ¿cómo estás estudiando? ¿Cómo haces tus tareas? ¿Cómo esposo, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, hijos, cómo responden a sus padres, cómo trabajas, hombre, mujer, cómo te desenvuelves en tu trabajo, qué estás haciendo en la iglesia, en la calle, cuando nadie de la iglesia te ve, cómo estás viviendo? Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Ese es el objetivo final, que todo lo podamos hacer para que Él sea glorificado. Ahora, no es una incongruencia que cantemos, tú eres el centro y saliendo de aquí yo soy el centro y hago lo que me da la gana. No es completamente absurdo cantar que tú eres el centro de todas las cosas, Señor, pero decido basado en mis propios intereses y en mis deseos y en mis anhelos. Es completamente absurdo. El Señor nos llama para que nosotros vivamos a la gloria, para su gloria. Para eso fuimos creados. La pregunta es, ¿cuál es la lista de peticiones que tienes para este año? ¿Cuáles son tus objetivos para este año? ¿Qué es lo que vas a orar para este año? Yo te invito para que hagamos juntos esta oración. Que como persona, que como familia, que como miembro de Amor Fraternal, podamos orar como oró Pablo y pidamos al Señor esto. ¿Les parece? ¿Por qué no cierras tus ojos? Voy a pedir que pasen los de alabanza. Y ahí con tus ojos cerrados, si quieres abrirlos, no hay problema, pero si te sientes más cómodo, puedes cerrarlos. Y vamos a orar lo que dice aquí. Señor, en este día queremos pedirte lo mismo que pidió el apóstol Pablo, Señor, por esta iglesia. Señor, que tu amor abunde en nosotros, que abunde aún más y más. Sabemos por tu palabra, Señor, que tú has derramado tu amor en nosotros. Dice tu palabra que por tu Espíritu Santo lo has derramado en nosotros. Señor, pero queremos que ese amor se manifieste de una manera práctica. No queremos hablar solamente de esos sentimientos. Queremos hablar de ese amor que acciona, de ese amor que hace algo al respecto. Señor, que toma decisiones y que actúa para que tú seas glorificado. Señor, queremos que ese amor sea con conocimiento, con un conocimiento experimental, Señor, porque te conocemos, porque hemos reconocido nuestro pecado y porque te hemos recibido como nuestro Salvador. Señor, porque sabemos que somos pecadores y sabemos que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Señor, queremos poder amar a las personas, pero también discernir aquellas cosas que son incorrectas. Queremos poder captar la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo, Señor, la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Queremos probar las cosas, Señor, no para juzgar a las personas, no porque seamos mejores, sino porque queremos ser más como tú, porque queremos ser la persona que tú planeaste que seamos, y sabemos que tú estás trabajando en nosotros para llevar a cabo esa obra. Señor, ayúdanos a que podamos abundar en ese amor. Queremos aprobar lo mejor, aquello que te da gloria, aquello, Señor, que nos hace más como tú. Queremos ser sinceros, no queremos tener una vida doble. Señor, no somos perfectos. Y yo soy el primero, Señor, en reconocer que no soy perfecto. Tú conoces mis debilidades, Señor. Tú conoces mis fallas. Tú conoces mis frustraciones y las de todos los que estamos aquí. Señor, pero queremos ser sinceros. No queremos ocultar nuestras debilidades. No queremos, Señor, presentarnos como personas especiales. Señor, queremos poder ser examinados a la luz. Tampoco queremos caminar en tinieblas, con una vida escondida de los demás para que no nos vean tal y cual somos. Señor, porque a final de cuentas tú nos conoces. Tú sabes, Señor, nuestros secretos más íntimos. Ayúdanos a ser sinceros. Ayúdanos a ser irreprensibles. Y llénanos con esos frutos de justicia, Señor, que vienen como resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto necesitamos de tu amor, Señor? Llénanos con tu Espíritu Santo. Danos esa paciencia, Señor, para soportarnos los unos a los otros. Danos, Señor, la mansedumbre para no responder con ofensas a aquellos que nos ofenden. Danos la mansedumbre, Señor, para ver a los demás como superiores a nosotros y para que podamos interesarnos, Señor, en sus asuntos y no solamente en los nuestros. Queremos llevar fruto de justicia, Señor, y sabemos que solamente por medio de Jesús es posible. Y eso, Señor, lo queremos hacer para gloria y alabanza tuya, Señor, porque tú eres lo más importante, porque para eso hemos sido creados, Señor, para alabarte a ti, para gloria tuya, Señor, porque tú y solo tú eres digno de toda alabanza, de todo el reconocimiento. Señor, para eso nos has creado. Queremos que tú seas el centro, Señor, de todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Centro de todo eres Jesús.
Mi vida eres tú.
Señor, creemos que tú seas el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Señor, donde quiera que vayamos, que podamos llevar ese olor grato de Jesucristo, que es olor para salvación en los que creen, y es olor de muerte, Señor, en los que no han creído. Queremos poder vivir a la luz, Señor, aun cuando no somos perfectos. Queremos seguir, Señor, pidiendo para que abunde tu amor en nosotros, tu ciencia y el discernimiento, Señor, para escoger lo mejor. Señor, lo mejor, aquello, Señor, que produce fruto de justicia, que es para gloria tuya. Queremos vivir para eso, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Durante toda la semana, Señor, guárdales en su regreso al trabajo, a la escuela. Guíalos, Señor, ayúdalos, que puedan disfrutar de tu presencia todos los días, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos. Te damos a ti toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.